Esta noche te estamos hablando de hombres que alcanzaron la fama en la televisión, en la ciencia, en los negocios, pero un buen día cambiaron sus vidas para dedicarse a la política. Algunos de ellos llegaron incluso a gobernar, como Volodymyr Zelensky o Silvio Berlusconi, de los que te he hablado. Vamos a cruzar ahora el océano.
Vale, el avión está listo, chicos. Vamos allá.
Porque Berlusconi no es el único hombre de negocios dedicado a la política. Donald Trump, el dueño de uno de los grupos empresariales más poderosos del mundo, también dio el salto a la política.
Anuncio oficialmente que compito para ser presidente de Estados Unidos. Para hacer nuestro país más grande de nuevo.
Our country great again.
Entre sus inversiones hay hoteles, casinos, campos de golf, restaurantes o medios de comunicación. Solo en la ciudad de Nueva York tiene más de 15 propiedades residenciales y comerciales, entre ellas la Trump Tower, un edificio de 58 pisos en la Quinta Avenida, donde están las oficinas centrales de la organización, o la Trump World Tower, frente al edificio de Naciones Unidas y de Trump Building, en el Distrito Financiero de Wall Street. Para hablar de la figura del expresidente norteamericano, me acompaña Francisco Rodríguez. Él es autor de Trump, Historia de una presidencia singular, publica Comares Historia. Bueno, quiero decirte que nuestro invitado, el profesor Rodríguez, es también docente en las universidades de Extremadura y Salamanca. Actualmente es profesor visitante en el Instituto de Ciencias Sociales de Lisboa. Querido profesor Rodríguez, muy buenas noches, bienvenido a la COPE.
Buenas noches, Adolfo. Encantado de estar con vosotros.
Profe, ¿cuándo y por qué entra Donald Trump en política? Es decir, ¿cuando ya tienes la sensación de que tienes el poder económico, es como la necesidad de más adrenalina, de más poder?
Pues probablemente sea esa la razón que lleva a Donald Trump a entrar en política. Oficialmente lo hace en 2015, que es el verano que anuncia su candidatura. Pero precisamente lo que hacemos en el libro nosotros es rastrear el origen, las raíces profundas del trumpismo. Y en concreto, desde los años 80, ya está sopesando, está jugando con la idea de si se presenta o no se presenta. Curiosamente, a lo mejor los oyentes no lo saben, inicialmente también se planteaba la posibilidad de hacerlo con el Partido Demócrata, después el Partido Independiente, es decir, estuvo siempre en su cabeza, por así decirlo. Y con algunos hechos también bastante curiosos de esa época de los años 80-90, como fue el patrocinar de su bolsillo algunas campañas publicitarias de temas bastante sensibles, que después podemos desarrollar si quieres, para tampoco hacer demasiado spoiler del libro, por aquellos que quieran leerlo, pero en cualquier caso, estaba creando su imagen, ¿no? Estaba formándose su imperio y su marca, como habéis dicho al principio de su negocio. Y ya, pues, el salto definitivo lo dio en el verano del 15, aunque venía amagando, por así decir esa expresión, venía amagando desde hacía ya décadas.
Entiendo. Él es presidente de Estados Unidos entre el 17 y el 21. ¿Qué le atrae de la política? Porque su biografía, Trump, es básicamente un hombre de negocios, ¿no?
Bueno, efectivamente, es un hombre de negocio que, en realidad, su padre ya había creado un importante, muy grande negocio empresarial dedicado sobre todo a la construcción en Nueva York de los años 50, los años 60. Trump toma las riendas del emporio familiar en los años 70 y, como decía, ya en los años 80, 90, es una persona, también por su propia personalidad, muy mediática, buen comunicador, que se mueve en aquellos años del Nueva York del glamour de las discotecas y de los eventos sociales, pues como pez en el agua. Y, como decía, prácticamente venía ya de suyo que con tanta fama que había ido acumulando, pues que diese el salto en política en algún otro momento.
Fíjate, quiero retroceder en el tiempo, quiero detenerme en el 6 de enero de 2021. Ese día un grupo de simpatizantes, recordaréis todos, de simpatizantes de Trump, asaltaba el Capitolio de Estados Unidos en Washington. El asalto tenía lugar justo cuando los legisladores iban a declarar nuevo presidente de Estados Unidos a Joe Biden, ganador de las elecciones presidenciales frente a Trump.
No queremos que nuestra victoria electoral sea robada por los radicales demócratas de izquierda, que es lo que están haciendo, y robada por las noticias falsas de los medios. Es lo que han hecho y es lo que van a hacer. Nunca nos vamos a rendir, nunca cederemos, no sucederá, no se concede cuando hay un robo.
Claro, antes hablábamos de Berlusconi, un hombre con negocios compatibilizando la presidencia del gobierno italiano mientras gestiona negocios de comunicación, negocios deportivos, escándalo de con mujeres, drogas. En el caso de Donald Trump, ojo, porque estos episodios del Capitolio dieron como resultado, entre otras cosas, 5 personas muertas, y no es cualquier cosa asaltar el Capitolio de los Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, él pretende, de momento pretende volver a presentarse como candidato republicano. ¿Esto solo es posible en Estados Unidos? Uno, dos. ¿El Partido Republicano finalmente elegirá a Trump? Dicen que porque es su única opción. Yo no estoy muy de acuerdo en eso, pero con estos antecedentes es inteligente tener a un candidato como Trump.
Sí. Mira, Adolfo, no quería dejar de hacer una reflexión que a lo mejor los oyentes tampoco conocen, porque no es muy habitual en los medios españoles que se hable. Y tiene que ver con el origen empresarial de Trump, pero que también está relacionado con Berlusconi, que creo que habéis hablado antes de él, y también de, a lo mejor, incluso un empresario bien conocido en Andalucía como fue Jesús Gil. ¿Por qué digo estas cosas? Porque Trump, que ya se hizo famoso en los años 80-90, pero digamos el incremento final de popularidad lo hizo con dos elementos. Uno, un programa televisivo que se llamaba La Aprendiz, y otro, que le sonará a los oyentes de mi propia edad, de unos 40, el pressing catch, aquel deporte medio raro, de lucha libre, muy televisivo. Claro, pues eso se populariza en España a través de un canal televisivo que era de Berlusconi, y del otro lado del Atlántico, el señor Trump también patrocina ese tipo de eventos. En concreto, él es muy amigo de Vincent McMahon, que es el presidente del World Wrestling Entertainment, es decir, las cadenas televisivas que retransmiten al mundo este tipo de programas de entretenimiento. ¿Por qué quiero decir esto? Porque cuando en el verano del 15 Donald Trump da el paso a la presidencia, es un rostro muy, muy conocido para el ciudadano medio estadounidense. Es, bueno, prácticamente el más popular de las personas mediáticas de Estados Unidos. Y lógicamente eso favorece pues después su campaña. Y ahora, si quieres, ya respondo a la otra pregunta que has hecho del Capitolio de enero del 21. Bien, eso que sucedió, además yo he vivido en Washington bastante años y bueno, tengo allí amigos también que me contaron un poco lo sucedido. Fue muy grave, pasó relativamente, entre comillas, poco para lo que pudo haber pasado. Lo que sucede, y yo creo que esto se va a entender así, lo que sucede es que desde Washington hasta Minnesota o Dakota del Sur o estos estados más del Middle East, del centro de Estados Unidos, hay 3,000-4,000 kilómetros. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que sucede en la capital del país no tiene tanto eco mediático en esos otros estados de Estados Unidos como nos pueda parecer aquí, en Europa. ¿Y por qué digo esto? Porque Donald Trump tiene una base electoral muy sólida, que no se mueve, que no se no se ve afectada por estos procesos judiciales o por estas crisis políticas, y esa base electoral férrea, probablemente, si Trump es el nuevo candidato republicano a la presidencia en 2024, probablemente le vayan a votar, según las encuestas. ¿Qué debería hacer? O, como usted ha señalado, el Partido Republicano no tiene otros líderes. Lo cierto y verdad, que eso lo analizamos también en el libro, como es una personalidad tan fuerte, tan magnética, también, por qué no decirlo, poderosa económicamente, ha conseguido controlar muy bien a ese Partido Republicano. De tal modo que, por ejemplo, el que parecía podía ser su oponente máximo, que es el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en las últimas encuestas va bastante mal, bastante alejado de la popularidad de Donald Trump.
Francisco Rodríguez, autor de Trump, historia de una presidencia singular, por si te apetece hacer un poco de apnea en este personaje, este es un libro muy recomendable, lo publica la editorial Comares Historia. Profesor, gracias por atenderme y muy buenas noches.